Buenas noches. Se abre la sesión plenaria con carácter ordinario, siendo las 21 del 28 de octubre del 2024. En primer lugar, quería dar la bienvenida a este pleno a Abelino, el secretario, y a Vicet, el nuevo interventor. Dicho esto, comenzamos con los asuntos de la convocatoria. En la parte resolutiva. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 28 de junio del 2024. ¿Tienen alguna observación?
Buenas noches a todos los presentes, a los secretarios e interventor, que les deseo lo mejor, por su bien propio y lógicamente por todos los vecinos del pueblo. A los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, pues también muy buenas noches. Y en relación al punto del orden del día, pues básicamente no tenemos ninguna acusación ni ninguna
característica. Gracias. Gracias. Se considera aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 2. Expediente 1509/2024. Determinación de las fiestas locales para el año 2025. Doy la palabra al secretario.
La Comisión de Cuentas, la Comisión de Festejos, Comunicación, Transparencia y Atención a la Ciudadanía somete al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, determinar las fiestas locales para el año 2025, los días 8 de septiembre de 2025 y 22 de septiembre de 2025. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Toledo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la siguiente dirección electrónica, fiestastoledo@jcfm.es.
Tiene la palabra Javier, el concejal de festejos.
Muy buenas noches. Como os he indicado, la resolución de la alcaldía, la propuesta que se llevó a cabo a la comisión del 13 de septiembre fue llevar el festival local el día 8, lunes del 2025, y el día 22 de septiembre de 2025 al lunes se pospone y se lleva esa fecha debido a que el 21 de septiembre, día local tradicional, cae en domingo. Y se aprobó por unanimidad, obviamente, en la comisión.
Tiene la palabra el grupo del Partido Popular.
Nada que manifestar, ya lo se dio en comisión y no existe ninguna relevancia al respecto.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3, expediente 1963/2024, aprobación inicial de la modificación del reglamento de régimen interno de las viviendas con apoyo de consuegra. Tiene la palabra el secretario.
La comisión informativa en este caso, que es viviendas de apoyo, régimen interno de viviendas de apoyo con suegra. Esta es de la comisión, es
que el bienestar social.
El bienestar social. Bien, pues la comisión de bienestar social adoptó por mayoría adoptar la siguiente propuesta de acuerdo. Dictaminar favorablemente a favor de la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación del reglamento de régimen interno de la Escuela de Música de Consuegra en los términos que figuran en el expediente.
No. Es para la vivienda de apoyo.
Tengo cambiado
papel.
Sí.
Claro, por eso tienes puesto turismo.
Aprobar el reglamento del régimen interno, inicialmente el reglamento del régimen interno de las viviendas con apoyo de consumo. Someter dicha modificación al reglamento del reglamento a información pública y audiencia de los interesados con publicación al Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y tablón de anuncios del Ayuntamiento por un plazo de 30 días para que puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones. De no presentarse reclamaciones y sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso. Y tercero, facultad a la empresa para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con esta sesión.
¿Qué se ve? ¿Se ve?
A la cuerda, sí, David, que...
¿El qué se ve?
La cámara extra.
Sí, sí, por la cámara otra.
Está David diciendo...
Bueno, continuamos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, buenas noches a todas las personas allí presentes y a quien nos vea a través de las redes. Eso se ha visto en la propia Comisión de Mesa Social. Paso un poquito a indicar los puntos fundamentales de la iniciativa que se va a tomar, que como bien saben tiene el objetivo de adaptar el reglamento vigente a las necesidades del servicio. En particular, lo que se pretende es adaptar las disposiciones del reglamento a lo establecido por el decreto 88/2017 de la Consejería de Bienestar Social, mejorar la calidad del servicio y la atención a los usuarios y facilitar una mejor gestión de organización de las viviendas tuteladas o viviendas con apoyos, especialmente en lo que se refiere a la coordinación con familiares y responsables. De dichos usuarios, creo que esto está más que visto en la comisión, no sé si tendrán alguna cuestión que añadir. Me consta que en la elaboración de dicho reglamento ustedes han tenido un protagonismo importante, por lo tanto, simplemente pasar a votar si ustedes están a favor o en contra de esta solución.
Turno de palabra para el Grupo Popular.
Gracias. Pues efectivamente, aquí lo único que hay que decir es que en su momento, a finales de la anterior legislatura, se actualizó este reglamento de régimen interior de las viviendas para adaptarlo lógicamente a la normativa que se acaba de plantear. Se hizo, como no puede ser de otra manera, de manera coordinada entre el equipo de trabajadoras del servicio, la Inspección de Bienestar y la Concejalía de Servicios Sociales, y quedó pendiente de aprobación en el Pleno. Y bueno, pues un año y medio más tarde se trae aprobación. No sé, me cabe la duda, de si en este periodo de tiempo, en este lapso de tiempo, un año y medio más tarde, pues pueda existir alguna instrucción o alguna resolución de estas que no aparecen normalmente en ningún boletín oficial que haya podido alterar el contenido esencial de este instrumento. Con esta matización, lógicamente, nosotros lo apoyaremos, porque evidentemente pues, es una de las cuestiones en las cuales trabajamos nosotros e intentamos hacerlo de la mejor manera posible, como he dicho antes, coordinadamente y con el visto bueno de todos los agentes que intervienen en este servicio que presta el Ayuntamiento.
Muy bien, pues sin más, pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4, expediente 1955/2024, aprobación inicial de la modificación del reglamento de régimen interno de la Escuela de Música. Tiene la palabra el secretario.
La Comisión Informativa de Turismo, Patrimonio, Cultura y Tradiciones dictaminó favorablemente con un voto particular que quedaba reservado a la opinión del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: aprobar inicialmente la modificación del reglamento de régimen interno de la Escuela de Música de Corsóvera en los términos que figuran en el expediente. Segundo, someter dicha modificación del reglamento de información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo de los presos que deben ir.
Caballero,
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el pleno. Y tercero, facultar a la alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentación relacionada con este asunto.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, en este caso, como igualmente vimos en comisión, de lo que se trata es de, bueno, incorporar una modificación, un poquito a demanda por lo que nos han transmitido algunos usuarios. Si recuerdan, no hace mucho, también aquí en el Pleno, sometimos a esta ordenanza a modificación, porque precisamente había una disfunción en cuanto a lo que se cobraba a unos usuarios por el mismo concepto. Entonces se decidió, junto con la Escuela de Música, con la dirección de la Escuela de Música, pasarlo a 30 minutos, lo que son todas las clases de instrumento. Ha habido algunas personas que, están por tener clases de 45 minutos, por lo tanto, se vuelve a añadir esa posibilidad con un coste, como luego veremos, distinto en el siguiente punto. Pero lo que se incorpora en este reglamento fundamentalmente es que también se podrán impartir clases de 45 minutos, siempre y cuando el alumno o la alumna lo solicite, y siempre exista un informe pedagógico previo favorable, que es lo normal que sea así, y el servicio, la propia disponibilidad del servicio lo permite. Por lo tanto, es simplemente dar cabida a una demanda que existe por parte de algunos usuarios y contemplarlo en el reglamento para que, junto con la modificación de la tasa, puedan estar disponibles al comienzo del siguiente trimestre y las personas que quieran optar a 45 minutos puedan hacerlo. 45 minutos de instrumento. Así que en este punto solamente el reglamento. Gracias.
Turno de palabra para el Grupo Popular.
Bueno, en este punto nosotros nos reservamos, como bien ha dicho el señor secretario, nuestra posición en este pleno. Nosotros no nos vamos a oponer a esto, pero también queremos decir claro que hace ya 4 meses que hicimos la oportuna modificación a este reglamento. No sabemos muy bien qué ha pasado en estos 4 meses para tener que modificar otra vez el reglamento. Y teniendo en cuenta que desde el punto de vista de técnica normativa no es muy adecuado modificar las cosas cada 2 meses, cada 4 meses o cada 6 meses, porque estas cosas hay que prevenirlas antes, no sé quién tiene la culpa, no sé si ha habido algún hecho de nueva noticia que haya surgido ahora y que no haya surgido antes, y por lo tanto, insisto, no nos vamos a oponer, sí nos vamos a abstener. Creemos que en el expediente no existe una suficiente motivación y justificación a esta cuestión. Si hay alumnos que por motivos pedagógicos, suscritos por el pedagogo que corresponda o por el equipo que corresponda, que no lo sé tampoco, se valora de manera, a lo mejor hasta cierto punto, discrecional, porque no aparece perfilado concretamente en qué condiciones sí y en qué condiciones no. Simplemente es un informe que lo aconseje pedagógicamente. Si hay que permitir esos 15 minutos complementarios o suplementarios, pues que podrían ser, pero insisto, que desde el punto de vista de la técnica normativa, desde el punto de vista del instrumento que regula esta cuestión, habiéndose reformado hace prácticamente nada, imagino que habrá entrado en vigor hace poquito, la anterior versión, yo creo que se deben atender estas cuestiones. Pues, yo no digo que tenga la responsabilidad, la culpa a nadie, pero sí que a lo mejor a la hora de modificar este tipo de reglamentos, pues es cuestión de que ese órgano de la Escuela de Música encargado de hacer valer, de explicar cuáles son los problemas o cuáles son las cuestiones que se puedan solicitar o suscitar para otros cursos, pues lo planteen en su momento, se acojan, se reformen de una vez y ya está, no tiene más historia. Así que, pues bueno, anunciamos nuestra abstención por las razones que acabo de poner.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿En contra? ¿Y abstenciones? 6 abstenciones. Pasamos al punto número 5. Expediente 1651/2024. Modificación de la ordenanza fiscal número 27, reguladora de la tasa por prestación del servicio de Escuela Municipal de Música. Tiene la palabra el secretario.
La Comisión de Hacienda dictaminó favorablemente. La Comisión de Hacienda ha dictaminado favorablemente la adopción de esta propuesta de acuerdo. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 27, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Escuela Municipal de Música, en los términos del proyecto que se anexa a la propuesta de la Concejalía de Turismo, Patrimonio, Cultura y Direcciones Populares. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se inserta en el tablón de anuncios municipales durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad, consuegra.sedeelectronica.es. Tercero, considerar que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente, en el anterior plazo indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley de Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y facultad a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, pues en consonancia con el punto anterior, lo que se trae a este es simplemente incorporar la ordenanza fiscal la tasa de las clases de 45 minutos con un valor de 34 euros. No tiene más misterio, es dar cabida jurídica vía tasa a la necesidad que hemos de la que he hablado anteriormente. Gracias.
Tiene la palabra el Grupo del Partido Popular.
Pues en este punto queremos manifestar lógica coherencia con el punto anterior, el mismo planteamiento. Tampoco nos vamos a oponer. Media hora me parece que son 34 euros la tasa y los 15 minutos complementarios o suplementarios son 10 euros más. Bueno, entiendo que se justifica por pura economía matemática, haciendo una regla de tres, y ya está. No hay mucho más que decir, está un poco más barato la tercera fracción. Los primeros 15 minutos son 17, los segundos 15 minutos 17 y los terceros 15 minutos 10. Entonces, desde ese punto de vista, parece ser que hay cierta lógica y cierta coherencia.
Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 7 votos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6. Pasamos al punto número 6. Expediente 1556/2024. Modificación de la ordenanza fiscal número 36, reguladora de las tasas por expedición de documentos a instancia de parte. Tiene la palabra el secretario.
La Comisión de Hacienda dictamina favorablemente a la siguiente propuesta de acuerdo. aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza número 36, reguladora de la tasa por expedición de documentos a instancia de parte en los términos del proyecto que se anexa al expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se citará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que se estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, y facultar a la alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Buenas noches. Como bien han dicho, traigo la modificación de la ordenanza fiscal número 36, reguladora de la tasa por expedición de documentos. Es una modificación muy, muy simple, y es que tuvimos un caso en el que vimos que la ordenanza, según estaba redactada, podía dar lugar a error o confusión cuando lo estuvimos viendo con los técnicos. Y es que en el artículo 7 aparece emisión de informes o copia de atestados por accidentes de tráfico a particulares o aseguradoras. Y esto plantea dos posibles lecturas. Por un lado puede ser la emisión de informes y por otra la de atestados, o una segunda lectura que sería la de informes que estén relacionados con accidentes de tráfico. Entonces, para que no haya lugar a este error, hemos optado por separarlo. Y ahora aparece la que ya aparecía, la de emisión de informes relacionados con accidentes de tráfico, y aparece aparte la de emisión de otros informes técnicos con el mismo coste que ya tenía. Así que teníamos informes, en este caso, de los técnicos del ayuntamiento, que recomendaban incrementar esta tasa al ser deficitaria, pero bueno, hemos decidido no tocarla, simplemente corregir este error y no tiene más la modificación.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
En este punto también nosotros vamos a abstenernos. Leyendo la ordenanza, realmente puede inducir a cierto error, pero en síntesis yo creo que tampoco se hacía precisa tal matización, porque no sé cuántos casos se habrán dado de esta índole, pero que yo conozca ha habido pocas dudas al respecto, ¿no? Al final esto es una mera cuestión semántica. Creo que la ordenanza tal como estaba podría defenderse perfectamente. Que se llame atestado o se llame informe, es objeto de tasa, pero bueno, si esta aclaración contribuye a facilitar sobre todo la labor de la gente que tiene que liquidar la tasa, pues nosotros no va a quedar. Insisto, no sé si se habrá dado uno, dos o tres casos en todo el tiempo que esto lleva en marcha, pero creo que es una cosa muy puntual, muy concreta, y que bueno, si se quiere matizar, pues que se matice, pero yo no veo tampoco ningún inconveniente tal como está ahora mismo. Gracias.
Gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 7, expediente 1850/2024, modificación ordenanza fiscal reguladora del servicio del centro de atención a la infancia. Tiene la palabra nuestro secretario.
La Comisión de Hacienda dictamina favorablemente y hace la siguiente propuesta. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de atención a la infancia, renombrada la modificación propuesta como ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de escuela de primer ciclo de educación infantil en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo. Y cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Todos los documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, en este caso, lo que tenemos en este punto es la votación de la ordenanza fiscal de la escuela infantil que entra en vigor en el ejercicio siguiente. Se ha visto evidentemente en comisión, las cuantías para que se escuche las documentadas pues están en el horario normalizado y que no incluyen ese ayuno ni comida en 200 euros, el horario ampliado, es que incluye comida y desayuno, es que venía a 4, se lo recuerdo más, 275 euros, el servicio de comedor será 100 euros, el servicio de comedor de su usuario, que es habitual, 5,5 euros, bueno, desayuno mensual 20 euros, servicio de desayuno de usuario no habitual 4 euros y el transporte mensual se elevará a 45 euros con una primera matrícula de 60 euros. Hay un concepto más como servicio de transporte mensual de recogida a domicilio y retorno al mismo 60 euros y los servicios de transporte diario de recogida cuando es un usuario habitual, pues 5 euros, tal y como se indica. También se recoge una serie de bonificaciones y esto es lo que se trae para la aprobación en este punto. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Bueno, pues a este punto podríamos aplicarle el título de la novela de ese célebre Gabriel García Márquez. Incluso algunas de las expresiones que se plantean en el Quijote, ¿no? Porque para este viaje no hacían falta alforjas. Hoy traen ustedes aquí una ordenanza respecto de un asunto, a ver si consigo explicarme o que ustedes me lo expliquen. Porque resulta que aquí tenemos una empresa privada que tiene una guardería, resulta que se decide habilitar, adquirir la competencia del Centro de Atención a la Infancia, otra guardería, se decide hacerlo por gestión indirecta, se decide adjudicar en principio esta cuestión a la misma empresa que lleva la gestión privada de una guardería. Lógicamente, la cuestión o la consecuencia de todo esto es que esa guardería de una empresa privada, lógicamente, tendrá que cerrar, pero lo asombroso es que los precios, el régimen económico que se establece para este centro de atención a la infancia es exactamente el mismo que el que se establece para la empresa como cuota privada. Es decir, al final tenemos un CAI cuyas competencias las adquiere el ayuntamiento, lo explota porque es el que ha ganado la licitación, la empresa que explota a la empresa privada, y resulta que el régimen económico es exactamente el mismo, con una particularidad que las bonificaciones que establece esta ordenanza, aparte de oscuras, luego me referiré a ello, creo que son inferiores a las que estaban establecidas hasta ahora con el cheque guardería. Y claro, cualquiera que nos pueda estar escuchando puede tener la tentación de pensar de que resulta que tengo una instalación pública gestionada por la misma persona que me cuidaba a los niños y resulta que me cobra los mismos, lo mismo que me cobraba allí. ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Dónde está la ventaja? ¿Dónde está la solución a todas estas familias que a lo mejor necesitan este tipo de servicios? Unas bonificaciones que en lo sustancial pueden alcanzar hasta el 50%, pero no establece los criterios a través de los cuales se puede llegar, simplemente se dice, no quiero equivocar, pero se dice textualmente, las familias con problemas económicos. Un término jurídico bastante concreto, por la punta de atrás. Con problemas económicos podrán solicitar una reducción de cuota de hasta el 50% previo informe de los servicios sociales correspondientes. Pero no se establece ningún otro criterio. No se sabe si es el IPREM, no se sabe si es la renta, no se sabe si tienen que estar inscritos en el servicio público de empleo, no se sabe absolutamente nada. No se sabe cuáles son las dificultades económicas sobre las cuales hay que trabajar. Esto desde el punto de vista formal de la ordenanza. Hemos estado revisando los precios de las de los CAIs de alrededor de Consuegra, incluso más lejos, y pues tengo que comunicar que los precios son bastante más elevados que los de otro sitio, principalmente pues, los que tenemos en nuestra localidad vecina, Marilejos. Eso desde el punto de vista de la ordenanza. Pero es que desde el punto de vista del íter, del camino que se ha seguido hasta llegar aquí, es que es realmente como una película de terror. Se solicita una subvención para la apertura y puesta en funcionamiento, porque para este próximo año las subvenciones que pueda haber están dirigidas a poblaciones inferiores a 5.000 habitantes, con lo cual no entramos. Se hacen, creo que he visto, hasta 10 rectificaciones al proyecto, que por cierto, hemos solicitado el expediente formalmente y no se nos ha facilitado. Espero que con el paso de los días se nos facilite el expediente completo. Se generan unas expectativas en el sentido de que esto se iba a plantear de manera gratuita hasta el 31 de diciembre. Creo que hace 10 minutos han comunicado que van a abrir, curiosamente. El próximo 30 de octubre va a faltar. 30 de noviembre, por ejemplo. Pero creo que va a faltar, entre pitos y flautas, va a haber básicamente un mes de esto. Ya les advertimos la otra vez, creo que fue en el pleno anterior, de que no se puede jugar así con la gente, no se puede jugar así con las familias, no se puede. No se puede llegar el mes de septiembre y no saber lo que les va a costar a las familias la guardería de sus hijos. No saber cuál es el régimen que van a tener. No saber lo que van a pagar a partir del 1 de enero. Que es lo que ha sucedido hasta este momento. La propia licitación inicial, es un absoluto también de propósito. Recoger velas a mitad, reformular el pliego, que desde nuestro punto de vista al inicial estaba bien, con el límite de 750.000 euros. Aún así, se reformula, se adjudica tarde, el reglamento que se aprobó en el último pleno pues era un reglamento que adolecía de unas claras omisiones, por lo menos omisiones, no sé ni cómo calificarlas, pero como mínimo omisiones. Y en definitiva, bueno, todos los contratos que se han ido haciendo para equipar ese centro de atención a la infancia, pues prácticamente todos reparados, porque se entiende que hay que se trocean los contratos. La verdad es que se mire por donde se mire, tanto desde el punto de vista finalista como desde el punto de vista de la organización y el camino que se ha llevado hasta este punto, pues es, como he dicho antes, digno de una película de terror, cuando no de una gestión nefasta. No es serio. No es serio abrir una instalación de esta naturaleza, generando expectativas, no teniendo claro hasta mitad de curso lo que va a costar, cuánto va a costar, cuál es el régimen, la propia explotación indirecta, el propio precio, en definitiva, y con independencia o no, de que se pueda estar de acuerdo con que el ayuntamiento asuma este servicio o no, con independencia de eso, que ya sus propios compañeros de otras corporaciones no lo vieron claro, porque evidentemente eso pues va a ser lógicamente deficitario por todos los sitios, y al final tendrá el destino de esa célebre novela de Gabriel García Márquez, pues que podemos poner como ejemplo en los libros de una gestión perfecta de la apertura de una instalación en la cual, de manera tórpida, de manera oscura, engañando o faltando a la verdad a los padres, a los cuales se les había generado una expectativa, y ahora cobrándoles exactamente lo mismo que se paga en la guardería privada. Lo he intentado decir todo de manera delicada, pero este es el resultado de esta cuestión. El tiempo dirá si esto va a ser así o no, pero a nosotros nos parece que tanto los informes que obran en el expediente como otros informes externos que ya se habían pedido, lógicamente van a hacer de este servicio un servicio deficitario para el ayuntamiento y que no va a producir un beneficio añadido a las familias que necesitan esta cuestión, que necesitan este servicio, porque ya lo tienen. Poco más.
Gracias.
Bien. Intentaré dando respuesta a las distintas cuestiones que se han planteado desde el Grupo Popular. Vaya de antemano que el retraso de la apertura de la escuela infantil y la resolución de las incidencias que se han producido durante este proceso también nos duele a nosotros, y evidentemente aquí, desde esta tribuna, nos gustaría pues pedir disculpas a las familias porque han tenido que esperar un poco más para tener una escuela pública, no 8 años como en su caso, pero sí un mes más de lo que, o un mes más de lo que se dijo, porque pues ha habido algunas incidencias en la contratación. Voy punto por punto, porque algunas cuestiones evidentemente no vamos a estar de acuerdo. Si tuviésemos que titular, y vaya por anticipado, igual con el título de una novela, después de su gestión del edificio de la escuela infantil del CAI, pues también se puede poner un título, nada de la de Carmen Lefort le quedaría muy bien, o podríamos hablar, si estoy hablando de una película, de Esta casa es una ruina, porque así la han tenido durante 8 años. Eso por un lado. Por otro lado, usted no ve ventajas en la escuela infantil en este formato. Yo sinceramente veo más de una. Por un lado, las bonificaciones, usted que las ningunea, pero nos parece unas bonificaciones bastante adecuadas. ¿Qué le puede parecer discrecional? Bueno, es decir, muchas veces en muchas ordenanzas se indica que a criterio de los servicios sociales, que es quien de algún modo va a tipificar si hay alguna familia en situación de riesgo o vulnerabilidad, para nosotros los propios, el propio informe técnico de los servicios especializados de servicios sociales será más que suficiente. Ellos indicarán, conforme a la normativa vigente, si esa familia está en riesgo de vulnerabilidad o en riesgo social. creo que ni usted ni yo estamos en condición de indicar si eso es así cuando tenemos unos servicios técnicos que de algún modo se ocupan de ello. Eso por un lado, es decir, ¿no le parece mejora unas instalaciones que son evidentemente mucho más nuevas, modernas y superiores a lo que existía en el pueblo actualmente? ¿No le parece una ventaja conforme a lo que venía existiendo que se doblen prácticamente las plazas que existen en la escuela pública en referencia a lo que existía antes? ¿No le parece ventaja suficiente que cuando en el 2025 el tramo de 2 a 3 años sea gratuito, tengamos una escuela preparada para ello? Porque de lo contrario no la tendríamos, porque en cierta medida nosotros esto no lo vemos como un coste, lo vemos como una inversión, simplemente en educación, porque forma parte de nuestro modo de entender la sociedad. Usted habla de que se decide cerrar una escuela infantil. Aquí simplemente se abre un recurso, se abre un servicio, y quien licita, en este caso la escuela que antes tenía ese negocio privado, pues resulta que es la ganadora de la licitación. ¿Usted dónde ve aquí algún tipo de oscuridad? Simplemente es un procedimiento abierto y con unos criterios y un baremo establecido, una escuela, un negocio, un adjudicatario es quien se lo queda. Yo no sé si ustedes quieren ver algo donde no hay, pero ahí realmente nosotros no vemos nada. Nos comparan con otras escuelas que tienen unos convenios con la Junta, que nosotros está claro que lucharemos por tener ese tipo de convenios en un futuro para aminorar el coste o de algún modo la inversión que debe hacer el ayuntamiento en esa línea. Por lo tanto, ese es un camino que seguirá andándose. Ustedes ven que al final del camino no habrá nada, habrá soledad, como nos quiere hacer entender con las metáforas que hacen a nivel literario, pero nosotros lo que vemos es mucha gente satisfecha porque tiene un servicio público de calidad, que con sobra se merece, con una disponibilidad de plazas tremenda, con unas instalaciones muy modernas y sobre todo con la posibilidad de optar a políticas de gratuidad en un futuro. Lo que sí que es de terror, al menos a mí me lo parece, como se lo he hecho ver en bastantes ocasiones, es rechazar una subvención de más de 600.000 euros que ustedes rechazaron en su momento, cuando las ayudas a este tipo de escuelas eran mucho más fuertes de las que ahora. Nosotros es verdad que las expectativas de los usuarios que iban a ser 3 meses de gratuidad, pues al no ser 3 meses, ser menos, es un fastidio para nosotros, pero ustedes rechazaron más de 600.000 euros, 9.000 y pico euros por plaza. Eso, cuando azucen a la gente para que algunos estén descontentos con esa gestión, traten de recordárselo. Ustedes rechazaron más de 600.000 euros hace escasamente 3 años. Por lo tanto, fíjense si eso da miedo. ¿Por qué? Pues eso quizá lo deberán explicar ustedes. Eso por un lado, y por otro lado, un edificio de las dimensiones, de la capacidad y de la inversión que se hizo, de como es el CAE o la escuela municipal o infantil en ese caso, ha estado cerrado durante 8 años, también quizá puedan explicarlo. Porque sí, nosotros podemos asumir que en un momento determinado a nivel procedimental ha habido que resolver incidencias. Es una realidad la cual nosotros no tenemos ningún problema en asumir y en pedir disculpa a quien proceda, que ha sido con las familias. Pero son 2 años, digo, perdón, 2 meses o 1 mes y medio, en 8 años. La gente, cuando tenga su escuela infantil, no se acordará de este mes y medio, cuando vea cómo funciona, cuando vea realmente las instalaciones, cuando realmente esté en funcionamiento, no se acordará. Porque igual que ustedes pretenden que no se acuerden de los 8 años que ustedes han tenido cerrado el edificio. Por lo tanto, ¿se pueden cometer errores? ¿Se pueden hacer las cosas mejor? Pues indudablemente, es decir, se pueden hacer las cosas mejor. Es la realidad. En breve la escuela estará abierta y será un beneficio para todos y todas. Eso es lo que nosotros creemos, lo que defendemos y por lo tanto nuestro esfuerzo para esa vida. Gracias.
¿El Grupo Popular tiene algo que decir?
Bien, yo no me refería a 100 años de soledad, me refería a crónica de una muerte anunciada. Le recuerdo que no han sido 8 años los que hasta cerrado, han sido más. Pregúntale a sus compañeros.
¿Nueve?
No, 12. Nunca ha estado abierto. Desde que tiene el certificado final de obra. Pero si eso no es lo importante. Te voy a decir lo que es importante. Que entre Consuera, Maridejos, Urda, Mora y la Puebla de Montalbán, sitio de referencia, la más cara con diferencia es esta. Eso sí es un hecho objetivo. El precio. Eso sí es un hecho objetivo. Con mucha diferencia. A lo mejor alguno tiene la tentación de llevar a sus hijos a Madridejos porque es la mitad más barata que aquí. Porque el régimen económico que ustedes han puesto, que ustedes lo traen en esta ordenanza, es exactamente el mismo que existía en la guardería privada. El mismo, con una diferencia, que la guardería privada se apoyaba con un cheque a guardería entre 60 y 90 euros de bonificación, con unos criterios bastante claros. Y aquí, el criterio de bonificaciones al que usted alude, que ha introducido una cosa que no está en la ordenanza, riesgo de vulnerabilidad, pero si es que esa palabra no la pone la bonificación, pone problemas económicos, que tienen que ser advertidos, certificados, o como quiera que se haga, por unos servicios sociales, ¿en base a qué criterios? Si esos criterios ya tienen que estar en la ordenanza, y no están. Eso conduce a la más absoluta arbitrariedad, porque nadie sabe ahora mismo cuánto le va a costar la guardería de sus hijos. Nadie lo sabe. Como tampoco nadie sabe quién va a ser el adjudicatario de la guardería el día 1 de enero. Y eso introduce unos criterios, provisionalidad y de inseguridad jurídica tan grandes como los que ha estado introduciendo hasta ahora. Que la gente que necesitaba ese servicio, pues no sabía si llevarlos a la guardería privada, si esperarse a que se hubiera la pública, si llevarlos a Madridejos o si llevarlos a otro sitio, porque no tenían ni idea. Y siguen sin tenerlo. Ahora, cuando se les plantee que esta guardería va a costar exactamente lo mismo que la privada, pues pues nos quitamos todos la careta y decimos lo que os he dicho antes. Para este viaje no hacían falta alforjas. Se supone que cuando se asume un servicio, se asume un servicio público, lógicamente, se asume con ciertas garantías, se asume aportando un plus diferente a un servicio privado, porque estamos hablando en otros términos, pero resulta que estamos aportando exactamente lo mismo, el transporte, la comida, dos tramos de horarios, que veremos a ver en qué queda, en fin, y todo eso se tendrá que articular. Yo le digo que con los precios que se establecen en esta ordenanza, no podemos hablar del concepto de gratuidad de nada. Estamos ofreciendo un servicio al mismo precio que la empresa privada. Que yo sepa, la empresa privada y la empresa pública en este ámbito están sujetas a las mismas normas, a los mismos requisitos. Como no puede ser de otra manera. Es decir, tienen que ofrecer unos estándares mínimos, que son los que van a ofrecer, puesto que encima el servicio lo va a prestar la misma persona, y entiende que van a ofrecer los mismos estándares. Y se necesita una masa crítica grande para poder explotar esto en condiciones racionales. Y está por ver el número de alumnos, el número de críos que van a ir a este servicio. Está por ver, lo veremos, si no pasa nada. Pero cuando hagamos cuentas el año que viene, y veamos los números, porque claro, el propio informe que ustedes presentan pues tiene unos números disparatados, no muy lejos de la realidad realmente, pero evidentemente cuando tú tienes un servicio cubierto en Consuera, porque en Consuera el servicio estaba cubierto y era apoyado a través de este ayuntamiento, a través de un sistema que desde nuestro punto de vista estaba bien porque al final si tú tienes un precio como el que vas a sacar ahora y estás bonificando entre 60 y 90 euros en función de la renta, pues al final la tasa que tienen que pagar o el precio que tienen que pagar los padres pues es un precio razonable. Aquí, ahora mismo, con esta ordenanza en la mano y con el régimen de bonificaciones que se establece, no sabemos los criterios que se han de seguir para saber lo que va a pagar finalmente una familia. Si yo tuviera hijos para llevar el día 1 de enero, yo no sabría cuánto me van a cobrar, porque no sabría si iba a ser objeto de alguna bonificación de las que aquí aparecen. Eso es más que evidente, porque textualmente, 8.3, las familias con problemas económicos podrán solicitar la reducción de la cuota hasta el 50% previo informe social correspondiente emitido por los servicios sociales que se resolverá en la Junta de Gobierno Local. ¿Y con qué criterios? ¿El IPREM? ¿Qué circunstancias? Yo no lo sé. Eso lo tendrá que saber una familia antes de llevar a sus hijos ahí dentro. Lo tiene que saber, porque tiene que echar sus cuentas y no lo sabe. En definitiva, la misma improvisación que llevamos desde el mes de abril. Improvisación. Esto, pues al final, puede dar lugar, este tipo de bonificaciones, o entender una bonificación de semejante manera, o puede dar lugar a situaciones arbitrarias, claro. Porque yo tengo derecho a conocer, antes de llevar, de usar un servicio municipal, cuánto me va a costar. Finalmente, yo lo tengo que saber. Y yo con esto en la mano no lo sé. Igual que no lo sé yo, pues no lo saben el resto de familias que tienen que llevar a sus hijos, supuestamente, el día 1 de enero. Quieren saber lo que les va a costar. Gracias.
¿Qué?
Pues solo invitarle a que vayan a verla el día 30, que será la jornada de puertas abiertas, y ya que ustedes la tuvieron cerrada todo este tiempo, pues seguramente que no se acuerdan en qué estado la dejaron. Les invitamos, como digo, a que vengan a echar un vistazo y después volvemos a hablar, porque no era de recibo, como usted está diciendo, haberla tenido cerrada todo este tiempo. Yo creo que Consuegra, como el resto de las poblaciones de alrededor, también se merecen tener una escuela municipal infantil, nada más. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al siguiente punto. Punto número 8. Expediente 1558/2024. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Tiene la palabra el secretario.
La Comisión de Hacienda ha dictaminado favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en los términos del proyecto que se analiza en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se aceptará en cada ronda de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a constar del siguiente a la publicación de dicho anuncio en el objetivo fiscal de la provincia. Dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este pilar. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presente reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Como ha dicho el secretario, tenemos la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Esta tasa la tiene delegada el ayuntamiento en el organismo autónomo, como en muchas otras, el organismo autónomo que depende de la Diputación de Toledo. Y bueno, hace un tiempo recibimos un comunicado informando que las tarifas de motocicleta de hasta 125 y ciclomotores que tuvieran una cuota inferior a 6 euros no serían recaudadas, porque es un poco es el mínimo que marca el organismo autónomo para poder recaudar estas tasas. Entonces, bueno, hay que hacer un ajuste mínimo en este caso, en tanto las motocicletas de hasta 125 y los ciclomotores, para que el organismo autónomo pueda seguir recaudándolas y los usuarios puedan liquidar su tasa de forma correcta.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
En este sentido, nosotros no vamos a votar a favor, como es lógico. El hecho de que el organismo autónomo establezca una cuota, un límite para poder girar los recibos, no obsta, no es excusa para subirlo, porque esos recibos, esas tasas, las podríamos gestionar nosotros, como se ha gestionado en otras muchas ocasiones. Pues nosotros para esto, por supuesto, no cuenten. Ustedes deciden subir la tasa para los ciclomotores y las motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos, pues súbanlas. Pues nosotros no cuenten para eso, y explíquenles ustedes a la gente que tenga los ciclomotores y la motocicleta que se lo suben, porque el organismo autónomo no gestiona los recibos hasta 6 pavos.
Sí, bueno, un pequeño apunte nada más. Es importante que la gente sepa que la subida o la actualización de la que estamos hablando es poco más de un euro. Poco más de un euro, que a lo mejor estamos hablando de que la recaudación va a suponer poco más de 100 euros anuales a este ayuntamiento. A lo mejor también nos puede dar usted más luz en este sentido, porque como bien sabemos, el organismo autónomo que marca estos importes depende de la Diputación de Toledo, y a lo mejor nos puede decir por qué marca estos importes y por qué considera una tasa de casi 4,50 euros como una tasa que ni siquiera recauda. Es una subida mínima, ustedes lo consideran como siempre, con la misma película que venimos escuchando desde hace tiempo, una actualización que hay que hacer y digamos.
¿Tiene algo más que decir?
Si es que es usted un demagogo, absolutamente un demagogo. El organismo autónomo de gestión tributaria es un organismo autónomo, evidentemente, al que usted o este ayuntamiento puede voluntariamente acogerse o no. A lo mejor puede haber dicho lo contrario. Es decir, como la recaudación son 100 euros, pues mire, renuncio, eximo a las motocicletas de 125 y los ciclomotores de cualquier tipo de pago. Es otra opción, ¿verdad?
Sí, esa misma opción la podemos optar ustedes por ella. Al final, la demagogia la está haciendo usted por un euro, pero bueno, vamos a votar y
pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 9, expediente 1892/2024, modificación de la ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa por suministro de agua potable y modificación de la ordenanza fiscal número 10 reguladora de la tasa de alcantarillado. Tiene la palabra el secretario.
La Comisión de Cuentas ha dictaminado favorablemente a la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa por suministro de agua potable y de la ordenanza fiscal número 10 reguladora de la tasa de alcantarillado en los términos del proyecto que se rechaza. Exponer al público el anterior acuerdo, que se aceptará el cambio de anuncios municipales durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente la publicación de dicha anuncia en el último oficio de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo. Y cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Bueno, igual traemos una modificación de la ordenanza fiscal 9 y 10 por suministro de agua y tasa de alcantarillado. El artículo 5.4 de estas ordenanzas establece que las tasas serán actualizadas de forma anual conforme al IPC. Estas actualizaciones conforme al IPC tienen que pasar por pleno, como se hace todos los años, y únicamente damos cumplimiento a las ordenanzas en vigor.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Bien, en este caso concreto de la modificación de esta ordenanza relativa a la actualización del IPC, que contractualmente está comprometida, en esta vez, y sin que sirva de precedente, la vamos a votar en contra. Y le voy a explicar por qué. Como bien sabe, la liquidación en la participación de los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2022, lo que es la comarca, pues excepto Madridejos, que ha recibido 506.303,29, Consuelas, la segunda localidad de la comarca, que ha recibido 486.179,54. Esta liquidación en la participación de los tributos del Estado viene a corregir pues todos aquellos impuestos que pagaron los ciudadanos con ocasión de un IPC que el Gobierno no fue capaz de controlar en el año 22 en torno al 7%, que fue lo que motivó fundamentalmente que el Gobierno de España recaudara más y que, por lo tanto, ahora lo que hace es devolver a los ciudadanos lo que los ciudadanos ya pagaron. En ese orden de cosas, pues parece doblemente impositivo que, habiendo recibido esa compensación por esa recaudación del IPC excesivo, ahora se les pretenda actualizar el IPC en los consumos de agua y alcantarillado. Y ojo, no quiero decir que la concesionaria no tenga derecho a recibirlo, que lo cuantifique, pero sí quiero decir que el ayuntamiento, fruto de esta compensación, fruto de esta liquidación, por esa recaudación excesiva, igual, en justicia, debe devolverle a los ciudadanos lo que ya pagaron. Es una propuesta que les dejo encima de la mesa: cuantifiquen cuánto es el IPC de este año y abónenselo a la concesionaria.
Sí, nada, muy rápido. Este tipo de propuestas estaría bien que las hicieran en las comisiones, que es donde se trabaja en estas ordenanzas, no ahora en pleno, cuando ya se van a aprobar. Ese 7% del IPC, el que ahora es el que ustedes sí que subieron y aprobaron en pleno, no tuvieron ningún tipo de reparo. Entonces vamos a dar cumplimiento legal, como hicieron ustedes cuando gobernaron y como haremos nosotros.
No alcanzo a entender lo que me ha dicho el señor concejal. Que nosotros subimos el 7%. Que nosotros subimos el 7%.
Ustedes no actualizaron las tasas conforme al IPC.
Pero si me está dando la razón.
Estoy diciendo, ustedes no actualizaron.
Claro que las actualizamos conforme al IPC, pero también le voy a decir que como consecuencia de esa actualización. Como consecuencia de esa actualización, los ciudadanos ya pagaron. Y ahora, si el Estado nos devuelve esa recaudación excesiva, fruto precisamente de ese IPC, no se les puede cargar otra vez con lo mismo. Lo que es justo es que si tú recibes esa compensación por ese pago excesivo de impuestos como consecuencia de una inflación descontrolada que el Gobierno de España no supo controlar, lo lógico es que esta doble este dinero que nos ingresan ahora porque lo hemos pagado antes sirva para compensar esta cuestión. Si es que tiene toda la lógica del mundo, me está dando la razón.
La lógica que tiene del mundo es que usted ahora se robe la vestidura porque en su momento se le subiera un 7% con una inflación desbocada, no le hiciera nada.
Pero no me está entendiendo lo que le estoy diciendo.
Sí, le estoy entendiendo, lo que cuando
usted me dice,
vamos a votar.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 10. Expediente 1385/2024. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por depuración municipal. Tiene la palabra el secretario.
La Comisión de Hacienda dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por depuración municipal en los términos del proyecto que se anexa al expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar observaciones que estén aportadas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el expediente de la anteriormente indicado, el acuerdo es definitivo. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Vuelve a tener la palabra el concejal de Hacienda.
Bien, aquí traemos la modificación de la ordenanza de la tasa de depuración en función del convenio para la reducción de la edad que se firmó con este ayuntamiento en el 2018 y del convenio con Acuaes de principios de 2023, establece que un 20% de la inversión total será anticipada por Acuaes y dicha financiación deberá ser recuperada por este ayuntamiento mediante tarifas durante un máximo de 45 años actualizadas al año y medio. Acuaes ha remitido unos nuevos cuadros de amortización. El interés que se estimó en inicio, que era del 0,6, pasa del 4 al 4,49. Aparte también de la incorporación de los cambios de venta, estamos hablando de estimaciones que varían con el Euribor, con lo que posiblemente se tenga que volver a modificar en siguientes ejercicios esta tasa. Los técnicos han realizado los informes al respecto y bueno, pues está el acuerdo adquirido y se tiene que hacer frente y hay que actualizarlo.
Turno de palabra para el Grupo Popular.
Nos remitimos a lo dicho en el pleno anterior, el de abril, en relación a esta misma cuestión que se planteó. Realmente aquella modificación que se estableció, entonces. Tiene exactamente los mismos problemas que esta modificación que nos traen ahora. Estaba íntimamente anudada a esa prórroga de 15 años, 5 más 5 más 5, del servicio de la concesionaria. Aquella ordenanza está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia por esas razones y, lógicamente, todo lo que provenga de esa misma ordenanza que hoy están modificando, pues correrá la misma suerte. Nosotros no estamos de acuerdo con esta cuestión, no estamos de acuerdo cómo se está actualizando. Creo que está íntimamente relacionada con ese acuerdo que se planteó en su momento, en el año pasado, con ocasión de esa prórroga por la concesionaria, y bueno, volveremos a ver si todo esto.
Al final esto no es un escenario, esto es el tema de la edad y está, supongo que votará en contra, está votando en contra de algo que usted firmó en 2018 y ratificó en 2023.
Es que en una parte de ese convenio al que usted alude se establece como algo seguro establecer una ordenanza, se establece como una posibilidad, nunca como una cosa segura. Y le vuelvo a decir lo mismo que le dije en su momento. Esta circunstancia igual se puede solucionar sacando a licitación dentro de un año el servicio de depuración y de suministro de agua potable. Seguramente. Y seguramente si eso se hace, encontraremos condiciones mucho más ventajosas de las que tenemos en este momento. Y seguramente la empresa concesionaria a la que se le adjudique podría absorber perfectamente esta cuestión, porque sería una de las cuestiones a trabajar. Y también le digo una cosa, es que las instalaciones a las que se hacen referencia es que ni siquiera se han recepcionado. Todavía tenemos los estanques de tormenta, los ovoides y los colectores sin acabar y sin recepcionar. Con lo cual, pues no sé si es muy adecuado hacer estos planteamientos cuando todavía no tienes, cuando tienes una instalación que aún no está en uso. Que no sabemos ni cómo va a funcionar y no sabemos tampoco cuándo se recepcione, si se va a recepcionar convenientemente, si se va a recepcionar con reparos, si se va a recepcionar con las pegas que se tengan que poner. Pues, como le dije en el pleno anterior, creo que no es el momento procesal oportuno para hacer esto.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Punto número 11. Expediente 1586/2024. Modificación de crédito número 8, suplemento de crédito. Tiene la palabra el secretario.
La Comisión de Cuentas dictamina favorablemente al siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 8 del presupuesto en vigor de la modalidad de suplemento de crédito, el cual se va a financiar con la liquidación, con los mayores ingresos de la liquidación de la participación de los tributos del Estado del 2022. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sociedad técnica.
Vuelve a tener la palabra
el
concejal de Hacienda.
Bien, aquí ya se ha comentado en el punto anterior, que no tiene que ver. Los ayuntamientos han tenido un ingreso extraordinario por la decisión que tuvo el Ministerio de Hacienda en cuanto a la participación del Estado. En nuestro caso ha sido de 486.179,54 euros. Únicamente, aunque pudiéramos consignar la cantidad íntegra para dedicarle a gasto, vamos a consignar 285.500. El resto será un superávit del presupuesto de este ejercicio que puede ya compensar algún desajuste que pudiera haber. Se ha destinado 7.500 a reparaciones en estación de autobuses, 4.000 maquinaria e instalaciones deportivas, 13.000 euros en eventos deportivos y actividades juveniles, 11.000 euros en actividades culturales, instalaciones eléctricas 16.000 euros y el restante de 241.000 euros a recogida y tratamiento de residuos. Con el aumento que hemos tenido en la recogida de residuos, con todas estas nuevas tasas, hemos decidido que la mayor parte de este ingreso lo destinemos a la CESA.
Turno de palabra para el portavoz del Grupo Popular.
Bien, la única duda que nos suscita esta cuestión, este suplemento de crédito, con ocasión de estos ingresos extraordinarios, debido fundamentalmente al exceso de recaudación, Sí que nos gustaría, a nuestro grupo le gustaría escuchar exactamente la partida más importante, la de los 241.000 euros. Si pudiéramos entrar un poco más en el detalle para que se nos explicara qué se va a hacer con este crédito en concreto. Hacía referencia a subida de tasas, que había que absorber una subida de tasas y de impuestos. No sé si puede ser un poco más explícito.
Bueno, si quiere, cuando podemos ver en una comisión el tema de la ordenanza de residuos, no creo que sea este punto. Aquí lo que estamos haciendo es recoger ese crédito para disponer de ello, y cuando pueda haber el siguiente presupuesto, lo puede preguntar en la siguiente comisión si quiere que entremos en detalle el tema, porque supongo que es lo que pregunta por la ordenanza de tasa de recogida y tratamiento de residuos. Pues lo veremos en una comisión o en una pregunta del pleno, pero no creo que sea el punto este tratado.
¿Alguna cuestión más?
La verdad, si no se quiere explicar, no sé, si se destina una cantidad tan importante a recogida y tratamiento de residuos, que son 241.000 euros, será por alguna razón. No entiendo por qué no se puede explicar en este momento. Pero bueno, si por motivos estratégicos usted no lo quiere comentar, no lo comente, pero creo que es una cantidad respetable, 241.000 euros, que denotan que irán destinados a alguna cosa. No creo que estén puestos aquí a cautelan por lo que pueda pasar.
Bueno, creo que como bien recoge la tasa, van destinados a la recogida y tratamiento de residuos. Entonces irán al pago de recogida y tratamiento de residuos. No sé qué explicación más que.
Bueno, luego le preguntaré. ¿Cómo le entienden esta vez?
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 12. Expediente 1326/2024. Reconocimiento extrajudicial de crédito. Tiene la palabra el secretario.
La Comisión de Hacienda, dictamina favorablemente a este reconocimiento extrajudicial de créditos y propone el siguiente acuerdo. Aprobar, a la vista de los informes emitidos, la liquidación de las cantidades a satisfacer derivadas de la prestación referida perteneciente al ejercicio 2023 ya cerrado y cuya liquidación asciende a la cantidad de 2.389,57 euros, por considerar que existen razones que aconsejan no acudir a la vía de revisión de oficio, dado que el importe estimado de la cantidad de indemnizar a la adjudicataria resultaría presumiblemente superior al importe de la factura abonada. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial antes expresado, pendiente de imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio cerrado de 2023. Y por último, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio corriente los correspondientes créditos. Desistir crédito habilitario para ello las aplicaciones iniciales del presupuesto para el ejercicio 2024.
Tiene la palabra
el
concejal de Hacienda.
Bien, en este punto vemos el reconocimiento de estabilidad de crédito, que es el mecanismo que se usa en este momento para hacer frente al pago de compromisos de facturas de ejercicios anteriores, que son en este caso tres facturas que suman 2.389,57 euros, que es la herramienta de pago necesaria para poder pagar esas tres facturas, y así lo haremos. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Hemos revisado el expediente, se hace una breve referencia a las facturas, pero no tenemos ni la fecha de la factura ni el contenido. No sé si a la hora de reconocerlas se hace necesario estas dos características, la fecha de la factura y el contenido de las facturas, porque de las tres que hay, en el expediente desde luego no aparece. Entendemos que deberían estar en el expediente.
Sí.
Yo lo he revisado concienzudamente y al menos el que está colgado en el pleno no está.
Sí, creo que lo comentamos en la comisión y no recuerdo si el interventor las llevó a subir.
No están subidas en el proyecto.
Sí, no. No hay problema en pasárselas.
No hay ningún problema en subirla en el proyecto.
¿Pero cuáles son?
Son estas tres facturas. La que aparece de 300. Perdón.
Lo que no sé si podemos.
Dar los datos, es una factura referente a dos de publicidad, una de televisión y otra de radio, y la tercera era una especie de charla.
Pues la tercera es de hecho un compromiso que tienen ustedes, es relativo a la escuela de música. Si las quieren ver, no sé si las tienes ahí, más que nada por no decir los nombres, entiendo en el pleno.
Tengo el informe aquí, donde aparecen nombres, donde aparece el número de facturas, donde aparece el importe de cada una de ellas. Si lo quieren ver, no tengo ningún inconveniente en hacerlo llegar. Está en el expediente.
¿En el expediente del pleno?
En el expediente está el informe donde hay una relación de esas tres facturas.
Sí, sí, pero que quiere decir que las facturas físicamente no están.
No aparecen en el expediente.
Objeto de reconocimiento, esas tres facturas, objeto de reconocimiento, no están.
No están en ese expediente.
Exacto, el expediente que nosotros hemos visto.
Correcto.
Es el respecto del cual tenemos que emitir el voto.
Correcto. Ese está en el suyo de cada factura. En el del expediente no está.
Nosotros en estas condiciones, desde luego, no vamos a votar. Ni a favor ni en contra, porque realmente no tenemos la información necesaria para conformar nuestro sentido del voto. Y creo que, no lo sé, en casi todos los expedientes de reconocimiento de créditos que se han traído aquí, pues han aparecido. En este caso concreto, pues no están. No entendemos por qué. Creo que deben estar a disposición de los miembros de este órgano, que son los que tienen que conformar el sentido de su voto de acuerdo con todos los datos necesarios. Y esto creo que es un dato necesario. Más que nada porque obedece a facturas de ejercicios cerrados, que estarán ahí porque probablemente no haya expediente de contratación, o porque no haya crédito, o porque vete tú a saber por qué, no sabemos por qué, y ese por qué está en el contenido de esas facturas.
Sí, bueno. No hay ninguna cuestión oscura ni nada que pueda albergar este reconocimiento de crédito. Son facturas pequeñas, no tenemos problema en que mañana alguien las tenga. Si no están en el expediente por un error material, sí que están todos los datos de las facturas en el expediente, que sí que está subido, no está la factura física. Bueno, si quiere poner el problema en un reconocimiento extrajudicial de crédito de 2.389, cuando aquí se han traído reconocimientos extrajudiciales que casi superaban las seis cifras, pues...
Sí, y no estamos poniendo ninguna pega, estamos pidiendo información.
Sí, no, pues ya he dicho que evidentemente si no las tenemos no se las podemos facilitar.
Pues se lo agradecería, primera hora, se agradecería que me las facilitaran y se lo agradecería que las colgaran en los expedientes.
Sí,
porque estamos hablando de unos requisitos necesarios para poder decidir el sentido
del voto. Sí, lo primero que le ha dicho el interventor es que las pongo en el expediente, o sea que no hay ningún tipo de...
Claro,
es que
ya las pedimos.
¿De problema?
Las pedimos el día de la comisión, ya que tiempo.
Sí, sí.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos a la actividad de control. El punto 13, dar cuenta de los decretos de alcaldía del número 903 al número 1517. ¿Alguna observación?
No está ninguna.
Pasamos al punto 14, información trimestral relativa al segundo trimestre de 2024. Reparos del 14 al 22 del 2024. Informe SOFI del 1 al 9 del 2024. Tiene la palabra intervención.
Gracias.
Bueno, en primer lugar, antes que no lo había dicho, agradecer las palabras que nos han brindado de bienvenida, tanto a mi compañero Benino como a mí. Y en este punto de actividad de control, pues se da cuenta de la información trimestral remitida al Ministerio de Hacienda relativa al segundo trimestre de 2024, a los reparos de intervención que van del 14 al 22 de 2024 y los informes de omisión de la función interventora del 1 al 9 de 2024. Si tiene alguna observación o alguna duda al respecto, intentaré resolverla en la medida de la que sea posible, teniendo en cuenta que tanto la información trimestral remitida como los reparos y los informes pues han sido emitidos por interventores anteriores, mejor dicho, interventoras anteriores.
¿Alguna observación?
Bueno, nosotros hemos estado analizando un poco todo este material. Alude sobre todo a las remesas de facturas de marzo, abril, la DIF 2, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Los reparos fundamentalmente obedecen a tres categorías: incumplimientos normativos, los contratos menores requieren la emisión de un informe de necesidad del órgano de contratación y ese informe necesita ser pasado por intervención y parece ser que no lo está. Otra que tienen la consideración de gastos menores y sin embargo no se ha procedido a la tramitación del respectivo expediente, o facturas de suministros que no son puntuales y por lo tanto pues requieren una licitación. Por todo ello pues entiendo que por la señora alcaldesa se habrá levantado el conveniente reparo, se habrá procedido al conveniente y al procedente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. En este caso, pues, hombre, no alcanzó las tres cifras, pero son 400.000 euros. No son pocos. Y bueno, pues simplemente desde aquí dejar claro que evidentemente los servicios que se le prestan al ayuntamiento, pues hay que pagarlos. Y la segunda cuestión, como aquí hablamos de mucha coherencia en muchas ocasiones, pues, bueno, pues las cifras, como ya vaticinábamos en su momento, pues empiezan a engordarse, ¿no? Por supuesto, respeto, mucho respeto a la actividad de los servicios de intervención. No tiene por qué haber un criterio unívoco ni único, pero lo cierto y verdad es que todas estas remesas desde marzo hasta septiembre pues están reparadas y imagino que fruto de estos reparos habrá habido retrasos seguramente en los cobros por parte de las empresas que han prestado estos servicios. Pues rogamos que esto se agilice lo máximo posible y rogamos pues que estas empresas que han prestado estos servicios de buena fe o cobre lo antes posible.
Yo sí te lo puedo dar, Martín. Sí, antes, lo único que es importante es señalar, que ya lo comentamos en comisión, porque evidentemente aquí no vamos a señalar a ningún proveedor ni a nadie, pero sí que las cantidades más importantes de estos reparos obedecen a un contrato que firmaron ustedes, seguimos con ellos, por favor.
Evidentemente vaya con Dios, siempre estamos todos por medio.
Bueno, me interrumpa. Entonces, pero es importante que la gente también lo sepa.
Yo, el matiz que quiero hacer, pues hablando de la coherencia, hay una cuestión que se ha incorporado nueva en la gestión por nuestra parte, que es algo que no se hacía, al menos desde que yo estoy en el ayuntamiento y he sido oposición, cuando han estado ustedes, que es hacer una retención de crédito. En cada gasto que se hace, evidentemente eso nos ajusta ahora. Si hay una retención por cuestiones que nos han hecho una retención de crédito previas, como puede ser un ejemplo, a ver si han podido estudiar bien las remesas o algunas facturas, cosas como, por ejemplo, que no hay una retención de crédito sobre el gasto que va a ocasionar las entradas del teatro, por ejemplo, sin manejo, cuando ni siquiera uno sabe cuánta gente va a ir al teatro. Entonces, ahí mismo en ese listado se encuentran cosas como esa que estamos poquito a poquito intentando ajustar para hacer la retención de crédito suficiente, cosa que ustedes jamás han hecho de corazón. Entonces, les puedo asegurar que las partidas están mucho más ajustadas. Prácticamente la mayoría de las facturas van con su retención de crédito previa, y si se está creando algún tipo de desajuste, yo creo que eso se irá corrigiendo. Pero les puedo asegurar que en coherencia con lo que se ha hecho muchas veces, intervención es mucho más conocedora de los gastos que se acometen en todas las partidas de lo que eran antes cuando coronaban ustedes.
Bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto, ruegos y preguntas. En primer lugar, vamos a proceder a dar respuesta a las cuestiones planteadas en el pleno anterior.
Buenas noches. Les voy a contestar a la primera pregunta que ustedes me hicieron sobre el punto limpio, que ya comenté, ya le contesté en comisión a nuestro compañero Luis. El punto limpio, la gestión de las maderas y de los escombros, que era por lo que me preguntaban. Mañana mismo dan comienzo la retirada de maderas y en estas semanas próximas también la retirada de escombros. Y bueno, intentaremos quitar todo lo que todo lo que sea lo máximo posible que nos permita esa partida. Muchas gracias.
Si me permite, solamente pregunté si tenían hecho algún estudio y tenían algún presupuesto presupuesto para el gasto que iba a haber. Si me lo quiere decir, si lo tienen o no lo tienen.
Sí, claro que sí. Claro que lo tenemos el presupuesto, ya te lo comenté en comisión, está el presupuesto y por eso vamos a hacer la retirada de los residuos que vamos a poder tramitar con el presupuesto que tenemos y con la partida que tenemos.
Sí, pero lo hablamos en comisión hace un poquito, lo han dicho, la pregunta era del pleno y era para responder en el pleno, en la comisión. Y el presupuesto imagino que tendrán, si lo que quieres saber era la cuantía, si tenían alguna cuantía y tenían... Sabían que nos iba a costar, sabemos hasta dónde podemos llegar, tenemos un proyecto de cuánto de punto limpio se va a limpiar, cuánto no se va a poder limpiar, si cuánto era lo que más o menos queríamos saber un poquito para que la gente, no por nosotros y porque la gente y los ciudadanos sepan cómo se le va a quedar ese servicio de punto limpio una vez hecho el gasto y hecho la limpieza, que es tipo, ¿cuánto piensan que van a poder limpiar, cuánto van a limpiar, cuánto nos va a costar limpiar?
Toda la partida que tenemos para el punto limpio la vamos a invertir en eso para intentar retirar lo máximo posible e intentar acometerlo de otra manera e intentar hacer un servicio diferente al que tenemos una vez no esté totalmente limpio, que tardaremos unos años.
¿Pero cuánto es? ¿Sabemos?
Pues no lo sabemos. Sabemos el precio de la tonelada, pero no lo que nos va a costar en total todos los residuos. Entonces toda la partida va a ser destinada ahí, vamos a intentar sacar y destinar toda esa partida. Creo que queda contestada la pregunta.
Hay una segunda cuestión que tiene que ver con la ejecución de la sentencia de los terrenos de la Plaza de Todos. Se preguntaba si había habido algún avance de esa línea. El punto en el que estamos actualmente no dista mucho de la comunicación en momentos anteriores. Somos conscientes que hay 5 años para la ejecución de la sentencia, estamos en comunicación con la familia y trataremos de resolver ese asunto lo más rápido posible. En cuanto haya algún tipo de avance, se lo comunicaremos.
Bueno, pero ¿cuál es el punto en el que está? Si no dista mucho del anterior.
Anteriormente estamos
¿En qué punto está? ¿Qué se ha hecho?
Estamos, no sé si lo entiende, estamos en comunicación, en conversaciones con la familia, y ese es el punto en el que estamos, en conversación con la familia. No sé si no le parece una respuesta que todo no le gusta, pero es la que.
No es que me guste ni me deje de gustar, pero eso no es una respuesta.
No.
O sea, ¿cuál es el plan para ejecutar la sentencia? Porque ejecutar una sentencia es una cosa importante, Más que nada porque el detrimento que tiene este ayuntamiento son más de 400.000 euros. Y ustedes tendrán que tener un plan, un expediente abierto en donde se establezcan los pasos o lo que se va a hacer. Eso es a lo que me refiero. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha abierto expediente para la ejecución de la sentencia? Porque no lo he visto por ningún lado.
Con usted tengo que utilizar la técnica del disco rayado. Estamos en conversación con la familia.
No.
Lo puede plantear del modo en que quiera. Ese es el punto en el que estamos y es la respuesta que tenemos.
Bueno, pues 4 meses para responder esto.
Bueno, es que le dijimos que le contestaríamos el siguiente pleno.
¿Pero 4 meses para responder esto?
Bueno, pues si no lo hemos visto antes. Esa misma respuesta hemos dado antes y sufrido la presencia. Ahora vamos a ver en comisión
si le podrá. Si es que yo se la he formulado en pleno.
Bueno, pues
no se la ha formulado usted, se la ha formulado el alcalde.
Pero yo soy el portavoz del grupo.
Me parece bien, si me parece bien, lo admito. Pero, 4 meses para responder, estamos en conversación con la familia, pues parece casi un insulto a los ciudadanos. Acabo de decir eso. No a mí, no a mí.
Ese es
al pueblo, realmente.
Usted es de la estrategia de indicar que nosotros mentimos a los ciudadanos, insultamos a los ciudadanos, nos reímos en su cara. Usted le gusta indicar o ponerse en la boca o en nuestra actitud ese tipo de cuestiones, a lo mejor, como han sido hábitos propios, los proyectan los demás. Nosotros ni engañamos, ni mentimos, ni nos burlamos, cometemos errores. Simplemente le explico cuál es la realidad. La realidad de ahora es que seguimos en conversaciones con la familia. Es decir, no estamos burlando de nadie, ni nos reímos de nadie, ni insultamos a nadie. O sea, que usted estos términos tan gruesos que le gusta utilizar, pues, a nosotros usted nos afecta bien un poco, porque es que no son nada creíbles. ¿Usted cree que realmente insultamos a la ciudadanía porque estamos tratando de solucionar un tema? O sea, ¿en qué punto insultamos a la ciudadanía haciendo eso? No sé qué imagen, entiendo que quiere dar una imagen pues muy denostada de la labor de ese equipo moderno, utiliza términos que no se entienden, normalmente yo no comprendo. Y pues, le podrá estar mal de acuerdo, le podrá parecer que es erróneo lo que hacemos, pero hombre, de ahí a pensar que estamos insultando a la ciudadanía cuando emitimos ese tipo de respuestas, pues, me parece un exceso, sinceramente.
Vamos a pasar a la pregunta número 3.
A la pregunta de la actualización del Plan General de Protección Civil, fecha 14 de junio, se dio traslado del directorio actualizado a la Dirección General de Protección Civil, con el objeto de incorporar la actualización de los datos. Los Platenum se aprobaron en el Pleno con fecha 28 de octubre de 2021 y el plazo máximo para su revisión de esos planes es de 4 años, con lo cual no necesita ninguna actualización más.
Que tenemos está bien, ya, así.
Está actualizada. Está actualizado el directorio, lo único que ahora mismo tenemos que hacer hasta que pasen los 4 años.
Bien, con la cuarta pregunta, con respecto al canon, estamos en conversaciones con la Junta y estamos esperando que ellos modifiquen su ley de aguas de Castilla-La Mancha, que se espera que será en breves. Probablemente, según nos han informado, nos darán algún tipo de borrador de lo que sea estado de lanza, porque todos los ayuntamientos la tendrán que modificar. Y bueno, estamos esperando que el reglamento y la ordenanza a nivel regional se aprueben y en función de eso pues actuaremos.
¿Tienen pensado repercutir esa tasa al ciudadano o la va a absorber el ayuntamiento?
Es una tasa que ni siquiera Castilla y La Mancha todavía ha aprobado, es una tasa que desconocemos, entonces cuando se llega al punto de que conozcamos que o la región aprueba esta tasa y conozcamos de qué tasa se trata, pues podemos hablar de cómo se repercutirá. No le puedo hablar de una tasa que no conozco.
Bien, hay un borrador todavía ya bastante avanzado.
Aprobado, que yo sepa.
Bastante avanzado. Y la pregunta, bueno, pues es esa. La pregunta es, si al final esto se va a repercutir en el ciudadano o lo va a absorber el ayuntamiento, teniendo en cuenta además que la filosofía de este cambio es que realmente quien va a estar perjudicado son los ayuntamientos cumplidores y se van a beneficiar los que no son cumplidores, porque está planteado de esta manera. Pero bueno, como es una cosa que llegará, porque va a llegar, pues, hablaremos largo y tendido de esta cuestión. Pero esto al final, pues a una familia le va a costar 90 pavos, 96 pavos al año, y a los usos industriales también le va a costar bastante. Y al ayuntamiento también.
Sí, bueno, al final está hablando de un borrador. No sé si este tipo de conversaciones las tendría que tener en el Parlamento Regional. Nosotros cuando conozcamos la tasa, hacemos un toque y ya está.
En la pregunta número 5 ustedes hacían preguntaban por qué acerca del récord. Publicados los procesos selectivos para la cobertura de maestro docente del taller, no se presentó nadie. Incluso la Junta presentó dos posibles candidatos y ambos manifestaron que tampoco estaban interesados, y por eso por lo que no se pudo realizar el recuadro.
¿Quedó desierto?
Sí, maestro docente. La plaza de maestro docente.
Pues yo no tengo conocimiento de que se hayan quedado muchos recuad sin ejecutar.
Pues aquí no fuimos capaces de... Vamos, por bajo no se presentó nadie. En el 2017 sí que es cierto que cuando se hizo el otro recuad, sí que las condiciones eran más sencillas, no eran como ahora para el maestro docente. Entonces tenía más posibilidades, pero ahora ha sido imposible.
Pues 270.000 euros a la basura. Y lo que es peor, alumnos que no han podido beneficiarse de ello.
Cuando entramos nosotros también se tiraron algunos miles a la basura porque había un proyecto de Montes de Toledo de la senda que no se llegó a ejecutar y también estaba aprobado. Continuamos. Como no hemos recibido ninguna pregunta o ruego por escrito con antelación a este pleno, tomaremos nota de las cuestiones que nos planteen hoy y le daremos debida respuesta en el pleno u órgano colegiado, con lo cual puede formularnos las 5 preguntas. Tomamos nota.
Pues mira, la primera.
Qué fuerte.
La primera en relación a la residencia de ancianos. Contrato de emergencia. En ese contrato de emergencia se establecía la posibilidad de prórroga de 9 meses. Solo en el caso de que se iniciara la licitación 3 meses antes de acabar el plazo del primer año. No tenemos constancia de que se haya iniciado ese expediente de licitación y se están prestando los servicios bajo una modalidad de contrato de emergencia absolutamente vencido, en precario. La pregunta es, ¿por qué no se ha sacado el pliego de licitación? ¿Por qué no se ha licitado el servicio de gestión de la residencia de ancianos? ¿Y en qué situación jurídica queda la empresa que está prestando los servicios? ¿Y qué trascendencia tiene desde el punto de vista de secretaría y de intervención los pagos de esas facturas? La tasa de basura de la que hablábamos antes y a la cual no me ha querido responder. Esto es una imposición, en este caso del Gobierno de España, debe entrar en vigor el día 1 de enero del 2025. Y la pregunta es si se va a poner en marcha, si no se va a poner, o si la cantidad que se establece en el suplemento de crédito va destinada precisamente a absorber ese servicio. La tercera pregunta va en relación a el 2% cultural y la campaña arqueológica pasada. Si se sabe qué proyecto se ha presentado en uno y en otro caso, tanto en campaña arqueológica del año pasado como en el 2% cultural, y el estado de tramitación de estos dos proyectos. ¿Esta es la tercera?
La tercera, sí.
La siguiente pregunta pues va dedicada a las ayudas que tanto el Estado como Diputación dieron como consecuencia de la DANA de septiembre del año pasado. Hace pocos días han salido las ayudas como consecuencia de la declaración de emergencia que se hizo y que se han atendido diversas solicitudes por parte de la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia, en concreto de la comarca. Pues Urda ha recibido 331.150,46, Tugleque 30.856,09, Madridejos 159.030,44 y Consuegra pues no ha tenido ninguna ayuda. La pregunta es si es que no se ha solicitado absolutamente nada, y si se ha solicitado, cuál es la razón por la cual no hemos tenido ninguna ayuda de esta naturaleza. Entiendo que si las localidades que rodean a Consuegra han tenido daños por la DANA, en los caminos, en los colectores, y en distintos sitios, pues lo lógico es que se hubiera pedido. Al igual que tampoco sabemos por qué no se pidió las ayudas que se establecieron por parte de Diputación en la DANA, que, por ejemplo, pues Madridejos solicitó 63.400, Urda 21.000 y Tubleque 21.000, por no ir más lejos, pero todos los demás también solicitaron. Pues nos gustaría saber por qué esto no se ha producido, por qué no se ha solicitado, y si se ha solicitado, por qué no se ha dado. Y la cuarta pregunta.
La quinta.
Perdón, la quinta pregunta. Tiene que ver con pues la situación de los médicos en Consuegra.
¿Con? Perdón.
Médicos. Servicio sanitario, asistencia sanitaria y listas de espera en el Centro de Salud de Consuegra. Quiero recordar que hace unos meses se dijo por parte de usted misma que ya por fin teníamos los dos médicos de guardia que tanto se solicitaban. Creo que ya no están. Entonces, le pediría que nos informara a nosotros y al resto del pueblo cómo está esa gestión de los dos médicos de guardia a los que se hacía referencia, que habían venido a Consuegra y que ya no están. Y en caso de que no estén, pues qué gestiones se están llevando a cabo para que se incorpore esta reclamación ancestral a la que usted misma se había hecho eco.
De acuerdo.
Preparados un poquito.
Pues en el siguiente pleno u órgano colegiado
le
entonces, entonces,
sí, pero bien preparado. Si esto es por el ciudadano.
Lee el rojo.
Lee. Luego lo miras aquí lo que pongo. Luego lee el
rojo.
Luego lo ves. También por el ciudadano, no por los seis concejales que estamos aquí. Por los ciudadanos.
No, nosotros no estamos aquí por los ciudadanos.
No.
Tampoco.
¿Quién está diciendo eso? Claro.
Él es el reglamento, entrarle y luego hablar.
Nosotros vamos a cerrar la sesión.
Muy bien.
Levantamos la sesión.